En Ford Vedad Mediterráneo llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 275 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedad Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. La verdad es una pena porque hubiese sido un fin de semana perfecto, un fin de semana además casi histórico, sin ningún fallecido en las carreteras españolas, pero dos motoristas, un peatón han fallecido este fin de semana en siniestros viales, ninguno en turismo, creo que es histórico. No sé si habrá algún otro fin de semana donde ni un solo conductor ha fallecido en las carreteras españolas durante el fin de semana, desde el viernes a las 3 de la tarde hasta las 12 horas, a las 0 horas del domingo. En cualquier caso, siguen siendo los vulnerables los protagonistas, desgraciadamente, dos motoristas, como digo, y un peatón que ha fallecido este fin de semana en las carreteras españolas. Hablamos también de los siniestros, pero los accidentes laborales. Mueren 664 trabajadores en accidente laboral hasta el mes de noviembre. Se estima que están en torno a los 700 cuando se sepa el cierre de 2023. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo de la movilidad? Pues muchísimo, porque hay 580.000 siniestros y 500.000 se producen en jornada de trabajo. 78.000 son accidentes que se produjeron in itinere. ¿Qué es esto? Pues los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa. Y es un avance del 8,3%. Los accidentes graves en jornada de trabajo han descendido, mientras que los siniestros in itinere, como digo, los que vas a casa y vuelves, de trabajo a casa y la vuelta, pues estos de carácter grave aumentaron un 3,8% y también los leves, con lo cual otro asunto que hay que empezar ya de una vez por todas a trabajar con las empresas, porque los accidentes laborales también son accidentes en muchos casos de tráfico. Y hay crisis de los coches eléctricos. La incertidumbre en el mercado difícilmente podría ser mayor. Esto es lo que titula la prensa alemana y también la americana. El Centro de Investigación Automotriz de Bochum señala que los valores residuales de los vehículos eléctricos una vez más se han visto afectados. Y atención, porque Hertz, que es una empresa que tiene y compra mucho eléctrico, va a vender 20.000 coches eléctricos en Estados Unidos para comprarlos de gasolina y así satisfacer la demanda. David y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué te parece? Una noticia importante. Yo creo que estos días tendremos al CEO de Hertz para que nos cuente un poquito esto, si es posible, que tiene algo que contar sobre este detalle. Cuidado con los eléctricos. ¿Qué puede pasar? Cuéntanos.
Bueno, los coches no tienen ningún problema. Aquí el tema, Vicente, desde mi punto de vista, hay que analizar detenidamente la información que nos va a facilitar para ver si realmente con este cambio de tecnología de vehículos de combustión a eléctricos, el camino que ha tomado Hertz no era el correcto. No ha leccionado a los clientes. Igual esos clientes no habían nunca utilizado un vehículo eléctrico. Y todas las cuestiones de la recarga, sí. Porque ahí sí que es cierto, y nunca lo hemos negado, Vicente, desde Luz de Cruce, hay que, a día de hoy, con las estaciones de recarga limitadas que hay que planificar un poquito, no mucho, pero hay que planificar.
Tendremos hoy con nosotros a Néstor Tortosa, al Peluca, el hombre del mundo del motociclismo, colaborador de hace muchos años de este programa, y hablaremos de Carlos Tatay, del suceso de Carlos Tatay, y que por supuesto están las federaciones española y la valenciana enfrentados. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí con el seguro? ¿Quién debería haber asegurado a Carlos Tatay? Pues sabremos más noticias, tendremos además una última hora sobre este caso. Pero vamos, si os parece, a todos, por supuesto, vamos a hablar de ITV. Importante hablar de ITV por muchos motivos. Uno de ellos, atención a aquellos que llevéis vehículo de movilidad personal, es decir, los patinetes y semejantes. Bueno, pues hay que tener en cuenta si hay que pasar la ITV o no. Eso vamos a hablarlo enseguida. Pero atención, porque hay una noticia que ha corrido por ahí, ya no en las redes sociales, sino en los diferentes medios de comunicación, creo que esta casa incluida, donde se ha dado como clarísimo que la etiqueta, el adhesivo de la ITV desaparece de una vez por todas de los vehículos y va a ser todo en plan digital. Bueno, enseguida nos pusimos en contacto con quien más sabe, que es AECA ITV, y conocer de cerca si esto es verdad o no es verdad. Y por tanto, nos hemos puesto en contacto con Guillermo Magaz. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar con vosotros, como siempre, y de poder compartir unos minutos charlando con vosotros.
Gracias, Guillermo. El año bien, ¿no? Supongo.
Perfecto.
Me alegro. Me alegro que haya ido bien. Oye, nada, la realidad, Guillermo, hay que darla. Y te preguntamos ya directamente, porque ha aparecido por ahí y tenemos que ya saber si la etiqueta o el adhesivo que llevamos pegado de la ITV en nuestros coches va a desaparecer del mapa y, por tanto, del parabrisas o no. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos.
No va a desaparecer de momento. Sí. Eso es una noticia que lo único que puede generar es confusión a los usuarios y a la gente que va a la ITV. Sí. Y no poner la pegatina cuando es motivo de sanción, si no la llevas puesta. Sí. Entonces es importante que la gente sepa que la pegatina de momento va a seguir estando vigente. No digo que en el futuro, lógicamente, según avance la digitalización, pues se cambie la pegatina por otro sistema distinto, uh-huh. pero que a día de hoy la pegatina sigue va a estar durante 2024 y va a seguir estando... Se va a seguir utilizando, básicamente porque para cambiarla es necesario que se modifique un real decreto y, bueno, habrá que cambiarlo.
Por tanto, es un bulo. ¿Y de dónde viene ese bulo? Porque yo supongo que enseguida EKITV, Guillermo, os pondríais en contacto con la DGT, con el Ministerio, para ver si era verdad o no, a ver si lo han sacado de aquí. Nosotros no nos hemos enterado, cosa rara que vosotros no os enteréis los primeros, pero podría haber sido. ¿Y de dónde sale ese bulo? ¿De dónde surge? No lo sabes, eso quisiera saber, ¿no?
Francamente creo que es un poco el volumen de generación de noticias que hoy en día estamos todos sometidos y que, sí. bueno, pues yo creo que muchas veces alguien hace o genera noticias sin contrastar la información, ¿no? Muy al contrario como hacéis vosotros, que siempre andáis contrastando toda la información que facilitáis, y es como debe ser, claro, lógicamente.
Bueno, pero lo lógico es contrastarla, pero es que incluso medios de comunicación, creo que incluso esta casa en alguna otra que otra provincia, si no es a nivel nacional, sí también se dio como seguro el hecho de que desaparecía esta pegatina de la ITV. Es curioso, pero en cualquier caso, ya me confirmas que tanto la DGT como el propio Ministerio, la Dirección General de Seguridad Industrial, han dicho que nada, que de ahí no ha salido nada y que esto nada, en absoluto.
No, que de momento seguimos exactamente igual, sí. Lo cual, insisto, no significa que cuando corresponda, que no está ni previsto ni hay ahora mismo ninguna estimación, pues en un futuro más o menos cercano, pues se modifique por otro sistema distinto. Pero a fecha de hoy, y sobre todo en el 2024, la pegatina va a seguir existiendo.
Bueno, es una infracción leve, eso sí, no llevar la pegatina, pero bueno, son 100 euritos que por no llevar una pegatina. Pues hay que llevarla y no olvidarse. Cuidado que no podemos decirle al Guardia Civil, oiga, es que yo he leído, he visto, no, lo siento, pero no, ¿eh?
Por supuesto, eso es lo más importante, que la gente lo conozca y que no se queden con esa idea y que, bueno, en un momento determinado no pongan la pegatina y puede suponer un motivo de sanción cuando por una mala información. Entonces, yo creo que es importante que todo el mundo sepa que tiene que ponerla y, de todas formas, las estaciones de ITV se lo van a decir, que será, digamos, que hay que colocarla, claro. Y que es obligatorio. Luego ya cada uno que haga lo que estime oportuno.
Vamos a pasar enseguida con los vehículos de movilidad personal, con los patinetes. No sé si David de Diego, como perito que es, como hombre experto en el mundo del automóvil, tiene algo que preguntar. Con respecto a la pegatina, de Diego, después hablamos de otras cosas.
¿Entiendes? No, yo aquí lo veo como... es un sistema que funciona. Por lo tanto, y además para los servicios de seguridad del Estado en carretera, identificarlo es muy fácil. Por lo tanto, yo quizá el camino que se podría plantear es el de la digitalización, pero hay cosas, señor Magaz, que tienen que seguir estando físicas, ¿no?, para que sea más simple.
Sí, a fecha de hoy, David, evidentemente de la pegatina es lo más sencillo y lo más simple porque es una simplemente visualmente se ve. Simplemente recordar que la pegatina, en función del tipo de color, está indicando el año de caducidad. Claro. Entonces, la gente de tráfico, cuando viene el vehículo, pues simplemente viendo el color de la etiqueta sabe el año de caducidad y puede saber si ese vehículo está con la ITV vigente o no. Es por eso, al final la pegatina no deja de ser una herramienta más para ayudar a los agentes de tráfico de saber cuál es el estado del vehículo. Entonces, ¿quitar la fecha de hoy? Pues no tiene sentido. En el futuro más o menos cercano, como digo, pues bueno, habrá que ver cómo evoluciona la tecnología y ver qué sistemas que se puedan disponer pues para poder comprobar eso. Pero a fecha de hoy, la pegatina es el sistema más sencillo y más y más operativo.
Bueno, yo me llamo Vicente, además me llamo Vicente y soy mártir, soy de San Vicente Mártir del día 22 de enero, y el día 22 de enero es justamente el día para todos los mártires de los vehículos de movilidad personal, por lo menos aquellos que quieran adquirir un nuevo vehículo de movilidad personal. ¿Vosotros tenéis mucho que ver, ITV, o va a tener que ver en el futuro con los vehículos de movilidad personal? Cuéntanos un poco, porque supongo que estáis también hablando con la DGT y con el Ministerio sobre este asunto.
Bueno, sobre todo aquí hay una gran preocupación por parte de los ayuntamientos, ¿no?
Sí.
Y me vas a dejar que exponga un poco el problema.
Por supuesto.
Resulta que los patinetes eléctricos, sobre todo el patinete eléctrico, que es el más importante dentro de los vehículos de movilidad personal, que hay más vehículos, pero por su ligereza y facilidad de moverse, es un elemento fundamental para cambiar las movilidades que estamos pensando en las ciudades, quiero decir. Ahí tiene que haber una combinación para que el patinete eléctrico pueda ir en el transporte público.
Sí.
¿Qué está sucediendo? Debido a que no ha habido ningún control sobre estos patinetes eléctricos, pues estos patinetes están explotando, que se queman, y están provocando, han provocado múltiples daños en trenes, en autobuses y demás. Hay múltiples vídeos en internet que el que esté interesado lo puede ver, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de cara a esto, ¿qué ha ocurrido? Pues que los ayuntamientos están prohibiendo la utilización del transporte público con estos patinetes eléctricos.
Sí.
Y Renfe también ha prohibido ya su utilización.
Uh-huh.
¿Por qué está ocurriendo esto? Estos patinetes explotan porque están manipulados. Tienen una manipulación que por regla general es para tener más prestaciones el vehículo de las que para las que ha sido diseñado. Y entonces, para esto hay que establecer un plan, ¿no? Yo creo que el primer paso más importante es el que tú decías ahora, que el 22 de enero la Dirección General de Tráfico ha establecido unos criterios, o sea, unos registros de vehículos de patinetes eléctricos de forma que tienen que cumplir unas determinadas especificaciones técnicas. Y evidentemente, lo que decimos nosotros y lo que hemos desarrollado como sector de ITV a requerimiento de algunos ayuntamientos es un procedimiento técnico para poder inspeccionar estos vehículos y poder ver cuál es su estado durante toda su utilización y su vida útil. ¿Con qué fin? Con el único fin de que estos vehículos que tienen su tarjeta de características y que en su momento tenga una inspección en vigor pueda subir al transporte público y pueda acceder al transporte público con la seguridad de que ese vehículo no ha sido manipulado. Porque si no, ya digo, tiene poco sentido un cambio de movilidad. Imaginemos una persona que tiene un vehículo y quiere pasar a usar el transporte público,
sí.
Pues a lo mejor la única combinación que tiene es un patinete eléctrico combinado con un autobús o con un tren. Si no puede hacerlo, va a volver al vehículo. Así de sencillo.
Pero ese procedimiento técnico lo vais a llevar a cabo las ITV, colaboración de ITV con los diferentes ayuntamientos. ¿Cómo está este asunto? Porque es importante.
Bueno, nosotros lo que hemos desarrollado es la parte técnica, es decir,
sí.
¿Cómo hay que inspeccionarlo? ¿Quién lo vaya a realizar? Eso ya se tendrá que establecerse. Pueden ser las policías locales, pueden ser las estaciones de ITV, puede ser una unidad móvil de ITV. O sea,
ajá.
Eso está abierto a quien sea. Lo que hemos hecho ha sido explicar cómo se debe de inspeccionar un patinete eléctrico en base a nuestra experiencia y
me interesa mucho conocerlo, el procedimiento técnico. Ya me gustaría verlo, leerlo y conocer un poquito más de este procedimiento técnico, sí, Guillermo.
Pues cuando quieras lo comentamos con más profundidad y
sí.
Si te lo hago llegar.
Sí, por eso, sí, sobre todo que me lo hagas llegar, porque así conocerlo y leerlo. Pero importante este nivel de colaboración que puede tener la ITV, porque atención, las ITV tienen ITVs móviles, con lo cual podría llevarse a cabo tranquilamente, ¿no? En algún punto de las ciudades, etcétera, y hacer este tipo de procedimiento. Digo yo, hombre,
sí,
es complicado,
pero
sí.
No es complejo, porque lo que sí es cierto es que los patinetes eléctricos están ubicados normalmente en los centros de las ciudades.
Claro.
Es razonable, ¿no?
Hmm.
Y en los centros de las ciudades las estaciones ITV no suelen
haber.
Entonces,
claro, por eso.
Lo lógico sería, a través de estaciones, una unidad móvil,
sí.
Pues poder realizar una inspecciones técnicas de estos vehículos. Sería algo muy sencillo y muy fácil. Y sobre todo, lo más importante de todo es que con ello, con ese procedimiento, daríamos seguridad de que el vehículo no sea manipulado y no corre ese riesgo de que pueda explotar. Aparte de, sabemos ahora mismo, bueno, yo este fin de semana he estado en Barcelona y ves patinetes eléctricos para circular por las calles que van a 40, 50 kilómetros por hora, cuando no pueden superar los 25, ¿no? Esos vehículos han sido manipulados o son vehículos que no pueden circular como un patinete eléctrico, tendrían que tener su matrícula de ciclomotor y circular como un ciclomotor, ¿no? Un poco, ya digo, yo creo que hay que ponerle un poco de coto, pero eso no significa que el que tenga un patinete eléctrico ahora mismo no le valga, es a partir del 22 de enero aquellos patinetes eléctricos que se comercialicen.
Que se compren a partir de ese momento. Diego, adelante, sí.
Sí, Vicente, hago un inciso porque acaba de llegar una noticia muy triste de la web de COPE, me quería llegar en este momento al teléfono, porque ha fallecido el piloto Carles Falcón tras la dura caída que sufrió el pasado día 7 en la segunda etapa del Dakar. Acaba de llegar en este momento esta noticia. Y si quieres, luego durante el programa la extendemos un poquito más. Y le comento a nuestro invitado de la ITV una duda que tenía yo con esto. Claro, ellos han tenido que, en el pasado, quizá de todos los vehículos que tenemos hasta ahora o que teníamos hasta hace un tiempo en las carreteras, más manipulados eran los scooters. Y eso porque los chavales en casa hacían modificaciones y contra eso ya tenéis una experiencia, ¿no? Tenéis que luchar contra eso, está esa experiencia adquirida. Y como bien decía, los patinetes se manipulan por parte de los usuarios a diario.
Mira, el mejor ejemplo no son los scooters, son los ciclomotores. El mejor ejemplo es precisamente el de los ciclomotores. En el año 2000 había una cantidad de siniestros con tema de ciclomotores porque los ciclomotores no se inspeccionaban. Entonces era muy fácil de manipular y eran vehículos que era raro aquel que no cogía más de 80 kilómetros por hora. Un ciclomotor que está pensado para circular a 50, 45 kilómetros por hora. Bueno, pues a raíz de ponerse una inspección de estos vehículos y exigirles que pasen al ITV, la siniestralidad de estos vehículos ha caído un 63%. O sea, yo creo que son datos lo suficientemente evidentes como para aprovechar las experiencias que hayamos tenido en el pasado y que se ha aprendido a decir, oye, si ya teníamos este problema, no lo tengamos ahora. Y entonces, bueno, es un poco lo que queremos llevar. Sí que es cierto que muchas veces estos sistemas de movilidad pues evolucionan más rápidamente que la legislación, ¿no? Pero yo creo que tenemos que, entre todos, intentar poner unas normas básicas para que estos vehículos al final tengan la utilidad que tienen que tener.
¿Debe ser una norma nacional o podría un ayuntamiento crear una ordenanza para inspeccionar los patinetes de su localidad, por ejemplo? Tiene que ser nacional, supongo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
No, puede ser a nivel municipal. Otra cosa muy distinta es que luego lo que son, por ejemplo, Renfe, pues claro, como actúa a nivel nacional, pues exigirían algún tipo de certificado que estuviera unificado entre todos los ayuntamientos, ¿no? Sería un poco la forma. Lo más razonable es que fuese nacional, pero al final son competencias de los ayuntamientos y debían de ser ellos quienes establecieran un poco qué es lo que hay que hacer.
¿Sería un coste muy elevado para los usuarios de los vehículos de movilidad personal? Supongo que no como un coche.
No, en absoluto. No está valorado, pero sería tener en cuenta que una inspección bastante sencilla y no sé cuál sería el coste, pero es muy bajo. Y sobre todo dándole valor, que compensaría claramente la seguridad de utilizar estos vehículos. Y no solo a nivel particular, sino también los vehículos de renting y de leasing que ahora mismo estamos viendo en las ciudades de patinetes eléctricos y todos estos vehículos, pues asegura que están bien, porque si te fijas en alguno de ellos, pues están en unos estados deplorables a la hora de cogerlos.
Guillermo Magaz, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y feliz
igualmente,
24. Que vaya muy
igualmente,
bien.
Igualmente para vosotros.
Hasta luego. Guillermo Magaz, de AECA ITV. Engloba a todas las ITV de España con nosotros aquí en Luz de Cruce y esa posibilidad de que en un futuro, pues también los vehículos de movilidad personal pasen la correspondiente ITV. Nos vamos a hablar con Néstor Tortosa, con el Peluca. Vamos a hablar de Carlos Tatay y las federaciones.
En VFerrer Yamaha tenemos lo que estás buscando. Motos nuevas con entrega inmediata, equipación de la más alta calidad. Disponemos de motos de prueba para que sientas la esencia Yamaha. Ven a probarlas a VFerrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV. SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
De Diego llegaba esa noticia lamentable del Dakar. Cuéntanos, sí, ¿hay algo más?
Él corría en la categoría original Baymo Tool, se cayó en el kilómetro 448 en la segunda etapa, en la especial de la segunda etapa, y le alertó a la organización un piloto que seguía que iba en la misma ruta. Los organizadores enviaron un helicóptero y el servicio médico le pudo atender y por un impacto en la cabeza bastante fuerte. Se trasladó de Riad a España, daños en la fractura en la vértebra C2 y por lo visto hay hubo edema cerebral. Hubo que rebajarlo, había varias prioridades y no ha podido superar todo este proceso y tristemente se va, nos deja Carles Falcón, 45 años. Y bueno, Vicente, vamos a ver las reacciones del resto de los pilotos del mundo de la Dakar, del Dakar, que ya sabían que estaba bastante mal. Pero bueno, siempre cuando lo tienes en un hospital, estaba estabilizado, esperas un desenlace lo mejor posible, pero no ha podido ser.
Vamos a hablar de otro accidente, por decir alguna forma, con mayor fortuna en este caso, si en un accidente se tiene algún tipo de fortuna, pero de Carlos Tatay y este conflicto que hay entre las federaciones. Con nosotros está Néstor Tortosa, el Peluca. Néstor, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Pues un poco triste, aunque tengo que serte sincero y engañar a los aficionados. Todos sabemos que nadie se... Es muy difícil, ¿eh? Fíjate que ni el propio Luis Salom en su día, ni el propio Bernat, ni Dani, han muerto en un circuito, han muerto luego en el hospital, ¿no? Es ya prácticamente una norma. Es decir, hay una constancia... hay que rehabilitar a la persona, sacarlo y luego fallece en un hospital, porque fallecer en el Dakar significaba parar carrera o fallecer en Montmeló significa detener una carrera. Pero bueno, estaba clarísimo que Carlos Falcó, las lesiones eran incompatibles con la vida, ¿no? Entonces simplemente era cuando íbamos a recibir la noticia.
Vamos a hablar de motociclismo, si te parece, de Néstor. Muy Néstor Tortosa es el peluca es el personaje que hace años está en el circuito, pues eso, encendiendo la mecha y animando un poco a la afición. Y Néstor es experto en el mundo del motociclismo y, por supuesto, nos gustaría conocer un poco, no su opinión, sino cómo es posible que en estos momentos estén enfrentadas dos federaciones, la valenciana y la nacional, con respecto a ese accidente en Portimao de Carlos Tatay. Ocurría fuera de nuestras fronteras. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu perspectiva?
Sí, bueno, hay otra perspectiva que creo que no se puede olvidar, que la sufrí durante 4 meses, que fue un accidente que tú viviste también con mi propio hijo, que lo dejó en estado crítico durante 10 días, y además las noticias de los médicos era que no había solución. Lo que pasa es que en último momento la hubo, Pau se recuperó y continuó practicando su deporte. ¿Okay? Entonces eso me hizo reflexionar mucho. A partir de ahí, pues lógicamente ya no quise ver estas noticias como algo desde fuera, quise verlo desde dentro y he dedicado ya muchísimos años a ver todo esto. Evidentemente, y entramos ya en harina, no todo el mundo está diciendo la verdad en el tema de Carles Tatay. Y no se puede, y no se pueden ocultar las verdades, ¿vale? Otra cosa es que dictaminen las justicias, que las justicias son farragosas, lentas, y mientras tanto va a pasar el tiempo. La cosa está muy clara. Carlos Tatay tiene un accidente muy grave y tiene una lesión medular importantísima. Es trasladado a qué hospital, al primero que le pueda dar servicio. Da igual en qué seguro y en qué lugar estés. Está corriendo una prueba del Campeonato de Europa de Velocidad, el FIN-CEP, antiguo Campeonato de España, que ahora tiene la categoría de prueba internacional. Está corriendo en Portimao, ¿okay? En el mismo momento que hay una caída, es el propio circuito el que a todo el mundo, ya no da el parte de accidente a la federación, da un parte de accidente y hay un traslado. Carlos Tatay pide a la federación que dé el parte de accidente, y la federación, cuando se lo ha pedido, la Federación Valenciana dio el parte de accidente. Eso no ha habido problema. ¿Qué ocurre? Pues que ahí hay un conflicto ahora entre federaciones, pero además sí. Muy claro, porque es muy claro. Es decir, y vamos a ver si somos capaces de sintetizarlo para que la gente lo entienda.
A ver, ¿quién tendría que haber cubierto el accidente de Carlos Tatay en Portimao? ¿Quién?
Federación Nacional de Motociclismo, porque es la que tramita las licencias internacionales para esa prueba.
Y entonces, todo lo que está diciendo la Federación Nacional hacia la Valenciana, la defensa que nos envió además la propia Federación Valenciana, que dice que la española pretende que la negligencia cometida la soporte el motociclismo valenciano. ¿Es la realidad, entonces?
No, la realidad es una cosa. Sí. Hasta hace 3 años, 2022, todo el mundo tenía la póliza con la misma compañía.
Sí.
¿Vale? Es decir, todos. Todas las federaciones a nivel nacional, las 17 federaciones contando la española que existen en el territorio español, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Pero claro, llega un momento que esas licencias las tramitaba una compañía de seguros, Zurich, a través de un corredor. Un corredor es una persona particular que tramita con la compañía esa segura. Entonces, evidentemente, todas esas licencias tienen el corredor trabaja por unas comisiones, es su trabajo, o sea, no trabaja por amor al arte, ¿no? Entonces, ahí habían unas comisiones importantes que a través de unos y otros, pues posiblemente caían en manos de que no tenían dónde caer, ¿ok?
Sí, sí.
Llega un momento que la Federación Valenciana de Motociclismo dice, oye, yo así no, o sea, yo esto no quiero que funcione así.
Sí.
Entonces la Federación Española le dice, oye, ya te apañarás, búscate una compañía si es que la encuentras. Y evidentemente la Federación Valenciana encuentra una compañía alemana que se llama Juvener, que es la que tiene todas las pólizas de todos los valencianos. Mm. Claro, llega un momento que hay otra federación, la catalana, que dice, ostras, pues si la valenciana es así, pues yo también. Y entonces la Federación Catalana contrata con Fiat, con otro corredor de seguros, ¿vale?
Sí.
Y la Federación Española de Motociclismo, a través de ese corredor, se queda con Zurich, esa y otras federaciones. La Balear se queda con Allianz y la Andaluza...
¿Pero a dónde quieres llegar, ¿vale? Néstor?
Pues claro, es que eso es muy importante. Eso es muy importante. Ya no están todos en la misma compañía.
Sí.
¿Cómo se tramitaban antes las pólizas? Es decir, la valenciana tramitaba una póliza a nivel territorial para un chavalín que está corriendo minimotos en el circuito de Baccarat o en el de Algemesí o la Fira de Xàtiva. Cuando ese piloto pasaba a nivel nacional, tramitaba esa licencia a nivel nacional. Y entonces la Federación Española tramitaba un suplemento porque había una única compañía, en este caso, en aquel momento, Zurich, que cubría esa diferencia y esas pruebas, ¿okay? Con otros
por tanto, me estás diciendo que la Nacional no pagó ese suplemento que tenía que haber tenido en el caso de Portimao Carlos Tatay. ¿Es esto?
No es que no pagó, es que la Federación Valenciana está en... porque lo que hacen en la ley del deporte, lo que te dice es que cada federación transmita sus licencias, ¿vale? Y las homologa la Federación Española. Es decir, yo las tengo aquí y la Federación Española, yo tramito una nacional, pero es la Federación Nacional la que la homologa.
Ya.
¿Qué ocurre? Que queriendo sin querer o por la razón que sea, claro, no se homologa. ¿Por qué? Porque si yo estoy con... No puede haber un suplemento si yo estoy con Zurich y tú estás con Fiat. No hay suplemento, son compañías totalmente diferentes.
Sí.
¿Correcto? Entonces, cuando se produce el accidente, se dan cuenta...
De que hay compañías diferentes.
Que no hay cobertura, ya. Que no está contratado. Entonces, como no está contratado, la Federación Nacional pretende que sea la valenciana, que sí que tiene cobertura para la territorial, pero no para allá.
Pero no tenía que haber hecho la regional, la territorial, no tenía que haber avisado a la nacional, decir, oye, ojo que no estamos en la misma compañía, cuidado con este chaval que si nos da un tortazo...
No tiene por qué avisar porque son cosas totalmente diferentes, ¿me entiendes o no? Es decir, vamos a ver, es como si tú dices, mira, tú tienes que tramitar un permiso a través de la...
Se nos va el tiempo, Néstor, ¿no? Vamos a dejar de ejemplos directamente, vamos entonces el hecho está, según tu criterio, que es la Nacional quien tenía que haberlo cubierto. Esa es la el resumen. De acuerdo. Bueno, nos quedamos con ello.
Pero hay muchas más cosas.
Por eso, o sea, Néstor, esto, si te parece, lo dejamos para otro día y seguimos hablando. Es que nos van los segundos. No podemos tirar el tiempo. Si te parece, en próximos días seguimos hablando sobre este asunto de Carlos Tatay.
¿Te parece? Muy bien, me parece.
Abrazo grande. Gracias, Néstor. Néstor Tortosa es el Peluca con nosotros en Luz de Cruce.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad Import.
David, nos vamos. De última hora, evidentemente la última hora ha sido
poco
trágica.
Más, sí. Lo que comentaba Néstor, ¿no? Que sí, eran lesiones muy graves y que siempre esperas el milagro, ¿no? Pero bueno, el terrible desenlace ha ocurrido hoy.
Gracias.
Bueno, la verdad es que bastante triste. Y el tema de Carlos Tatay y Vicente habrá que seguirlo, ¿eh? Porque ahí...
Sin duda alguna. Gracias, de Diego. Estamos en Luz de Cruce. Mañana más.